Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Este es el episodio 253 y se llama Cuando la Pascua no cambia nada. Yeah. Y sé que es un título interesante. Mi esposa me dijo, no sé. Pero denme chance. Pero antes de entrar al episodio rápido, si a ti te gusta este contenido, puedes apoyar en patreon.com/Jesiah Hansen. Ahí puedes apoyar desde $1 al mes. Hay muchos episodios exclusivos. Y si no puedes apoyar económicamente, siempre puedes ayudar suscribiéndote y compartiendo este contenido. Tanto en Spotify como aquí en YouTube. Entonces, sí, con eso dicho, tengo gripa de nuevo. Oh, man, a veces te da gripa, ¿no? Man, he estado luchando con mi salud este año. Cada viaje, he viajado mucho este año. Desde enero para acá, parece ser que hay un viaje cada semana. De hecho, ahorita estoy grabando esto bastante temprano, porque en unas horas salgo de viaje de nuevo. Voy a Guadalajara a un evento bastante interesante, nunca he estado ahí. Y luego de ahí salgo a Saltillo a estar con mi amigo Josué Galindo. Entonces va a ser muy divertido. Y ya regreso. No se preocupen, Armadillo, si va a haber la próxima semana. Pero vengo regresando de otro viaje. Y en cada viaje parece que o me enfermo estando allá. O sea, regreso enfermo o voy a ese viaje enfermo. Entonces ha sido, no sé, he tomado esas vitaminas, las naranjas. Creo que no hacen nada. Parecen nomás ser como paquetitos de azúcar o algo por el estilo. Pero sí, no sé, esto ha sido loco. Entonces, estoy muy enfadado de tener gripa. Pero bueno, entrando a este episodio, hablando de viajes, perdón. Nada que ver, pero historia, anécdota chistosa antes de entrar a un episodio pesado. En mi último viaje fui a la Ciudad de México. Estuve en la conferencia de Más Vida y fue increíble. Si no estuviste ahí, te la perdiste. No sé, fue espectacular. Cada predicación de todos los que estuvieron ahí, los tiempos de adoración y alabanza, el convivio. A mí se me hizo muy especial. No había estado desde el 2019 en una conferencia de Más Vida y son imperdibles, la verdad. O sea, ya estando ahí es como, oh, man, extrañaba esto. y fue muy divertido. Estoy esperando en el aeropuerto para subirme a mi vuelo y ya tenemos en Tepic un vuelo a la Ciudad de México. Entonces estaba feliz que podía salir de Tepic a la Ciudad de México y estoy esperando el vuelo y tengo mi asiento y todo y me vocean y obvio me vocean con mi nombre mal. Tengo que ver, seré yo, ¿verdad? Gesia, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces paso al frente, antes de abordar el avión, y me dicen, te cambiamos el asiento, y me dan el nuevo boleto, y lo veo, y me gustaba mi asiento, era uno de pasillo y lo que sea, entonces siempre rápido, porque me están cambiando, y lo veo, y me subieron a primera clase, y estaba bien emocionado, y dije, oh, ha de ser porque ya porque he estado viajando, a lo mejor subí de nivel o lo que sea, entonces le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué me subieron a primera clase? Y la señora me contesta, peso y balance. Ya, básicamente me dijeron gordo. Entonces, ya, chido. Entonces, fue una de esas. Lo disfruté. Pero sí, peso y balance. Algún día voy a tener que hacer un episodio llamado peso y balance. Esas bendiciones que son agridulces, ¿no? Pero ya, con esa anécdota dada y todo lo demás, entremos a este episodio. Juan 20, 19 al 23. Nos dice, Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas en sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Justo después de esto, uno de los discípulos que hacía falta era Tomás. Y Tomás escucha el momento y dice, no me la creo, no puedo creérmela. Hasta que yo vea sus heridas y vea su costado, voy a creer. Y Jesús le da ese momento. Y es un momento especial, todo este final, cuando Jesús ya resucitó. Pero de lo que quiero hablar hoy es esto. Cuando la Pascua no cambia nada. Porque esa es la primera, esa es la tarde de la primer Pascua. Nadie está de fiesta. O sea, Jesús murió hace 3 días. Ya hay rumores de que resucitó. Sabemos que María se topa con él en el jardín y es todo un momento hermoso. Pero los demás discípulos, a pesar de que vieron la tumba vacía, siguen con mucho temor. O sea, ponte en sus zapatos por un momento. 3 años estuvieron siguiendo a ese rabino, a su maestro, a su mesías, a su amigo. Y fue crucificado por su propio pueblo. Los líderes judíos, gente que ellos crecieron admirando o por lo menos siguiendo, escuchando, viéndolos como figuras de autoridad. Usaron a los romanos, que sabemos cómo están ellos, ¿no? Y nomás me pongo en los zapatos de los discípulos 3 días después. Ya el momento, hay mucho caos, todo está por todos lados, pero sábado es difícil. Domingo están escuchando rumores, pero no se la creen. Están confundidos, están llenos de temor. Me imagino que, o sea, siempre hablamos de Pedro negando a Jesús, pero la realidad es que todos negaron a Jesús. Entonces me imagino que había muchos sentimientos de culpabilidad. Están confundidos porque están escuchando estos rumores de que Jesús resucitó. Por otro lado, están ansiosos y temerosos por la persecución que inevitablemente viene a sus puertas. Y están escondidos. Sí, por un lado, la resurrección lo cambia todo. O sea, no puedes tener una fe cristiana y dudar eso. La resurrección cambió la tela del cosmos mismo, ¿me entiendes? O sea, me encanta esta cita de Herbert McCain que dice, lo peor que podría pasar ya ocurrió. Dios murió. El Hijo del Amor fue crucificado. O sea, eso es, y luego al tercer día resucita. Y tú y yo, en retrospectiva, mirando hacia atrás, sabemos cómo termina. Pero si te pones en sus zapatos de ese domingo en la tarde, Pascua en la tarde, nadie está de fiesta. Entonces todo cambió en la cruz, pero también por otro lado, nada cambió. Jesucristo resucitado no cambia el hecho de que lo siguen persiguiendo. No cambia el hecho de que ellos fallaron. No cambia el hecho de que están decepcionados, de que están confundidos, de que están desorientados, de que se sienten culpables, ansiosos y temerosos. A lo mejor para nosotros pasamos por Pascua y pasas por algún tipo de resurrección, pasas por un, no sé, escuchas los rumores de que Jesús está ahí, pero sigues en deuda, sigues enfermo, ansioso, temeroso, con problemas relacionales. Sigues adicto. Porque sí, el mundo sigue igual. Es miserable. Me acuerdo durante la pandemia, en 2020, pegó en marzo la pandemia y unas semanas después llegó Pascua y me acuerdo todos los ministros teníamos como que por lo menos poquita fe de que en Pascua iba a haber algún tipo de milagro, ¿verdad? Que todos estuvimos escondidos y en casa, pero para Pascua vamos a llenar esas iglesias, se va a haber acabado el COVID. Y llegó Pascua y todos estamos frente a una cámara solos y no cambió nada. El mundo sigue igual. Y en medio de esa confusión y en medio de ese dolor y dificultad, Jesús aparece. Crecí en el mundo carismático, el mundo de pentecostal, ¿no? Y donde creemos en crear ciertos ambientes y creemos en todos los dones del Espíritu y sigo ahí, sigo en ese lugar, pero dentro de mi círculo siempre ha habido como que una plática acerca de crear el ambiente correcto para que Dios haga algo. Lo cual es un poco extraño, entiendo, si no creciste en el ambiente pentecostal, pero por un lado siempre pensé así, tenemos que crear el ambiente, tenemos que sentarnos y orar y súbele a la música, bájale a las luces para que Dios se pueda mover. Y resulta el ambiente perfecto para que Dios, para que Jesús aparezca, para que Jesús llegue al cuarto. No es necesariamente súbele a la música y bájale a las luces. Es discípulos desesperados. Es un cuarto lleno de confusión y ansiosos. Lo cual atrae a Jesús como polilla hacia la luz. He dicho esto por años. Genuinamente creo que esos momentos de más pánico, duda, dolor, confusión y que podemos ser vulnerables acerca de eso. Eso es mejor ambiente para atraer a Jesús, su presencia, a donde estás, que un servicio de 3 horas con la música, todo lo que da. Yeah. O sea, piénsalo, ellos ni creen que Jesús resucitó. Entonces no están como que orando que Jesús entre al cuarto. Sin embargo, en ese dolor, en ese pánico, en esa duda, en esa culpabilidad, en esa confusión y desesperación, es cuando Jesús aparece. Y la manera en la cual aparece se me hace tan hermosa. Jesús no aparece y da otro sermón del monte. Jesús no aparece y como fantasma, tipo Obi-Wan Kenobi en Star Wars, donde allá lo ves a la distancia y habla en una voz con mucho reverb. Entra al cuarto y muestra sus heridas. Y hay algo tan hermoso acerca de esto, de que Jesús muestre, que esa sea la primera cosa que hace. O sea, piénsalo, es la única manera para enseñarle a los discípulos que Él es real. De hecho, yo creo que es la única manera que cualquier ser humano puede enseñarle a otro ser humano que es real. Ahorita, estando en la conferencia de Más Vida, una de las cosas que sucede es que llegan líderes de todos lados. Y siempre hay una mezcla entre de qué se habla cuando estás presentándote a otros líderes, ¿verdad? Y tienes el típico habla acerca de cuánta gente va a su iglesia y qué tan exitoso es su ministerio. Y chido, o sea, qué bonito escuchar lo que has logrado o lo que Dios ha logrado a través de tu ministerio. Y entiendo eso, hay un lado de quiero que gente me conozca, que sepa que he hecho algo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay una mezcla entre eso y luego el otro lado, que es líderes siendo vulnerables y abriéndose acerca de sus dificultades y las heridas que cargan. Eso para mí me une mucho más con alguien, con otro ser humano. Y creo que eso es cierto para todos nosotros. Nos une más escuchar y ver las heridas de alguien que escuchar sus logros. Entonces Jesús no llega como que ¡boom! ¡Aquí estoy! ¡Resucité! ¡Súbanle la música! Jesús llega y muestra sus heridas, lo cual por un lado siempre estamos peleando por esconder, y Jesús hubiera podido esconderlos. O sea, su cuerpo es un cuerpo resucitado. Piensa en esto. Yo me imaginaría que si yo muero y resucito, voy a regresar. O sea, si tengo el poder de resucitar, voy a alterar mi cuerpo un poquito. Algunas cirugías cosméticas, ¿me entiendes? Cosas que no me gustan. A lo mejor regreso con unos cuadritos y ya no me dicen nada acerca de peso y balance, ¿me entiendes? A lo mejor enderezo esto y limpio esta cicatriz y cambio esto. Pero Jesús no hace eso. O sea, me imaginaría un tipo Wolverine. ¿Se acuerdan de Wolverine? ¿Sí? La película de Wolverine. O X-Men, cualquiera de los X-Men. Donde Wolverine se corta y rápido todo se sana y parece que nunca hubo una herida ahí. Eso es lo que pensarías, pero Jesús conserva sus heridas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos une a Él. Yeah. Es la revelación de sus heridas que convence, que sana, que restaura a sus discípulos. Son sus heridas que sana el corazón de los discípulos. De esto se trata, por sus heridas somos sanos. No nomás que fue herido, sino que los conserva y nos lo muestra para poder reconectar con el ser humano. Yeah. Con eso comienza Jesús. No con algún milagro. No, o sea, después vemos que parte el pan y eso abre los ojos de alguien más. Sí, sabemos que está trabajando en el jardín con María. Sí, restaura a Pedro. Pero cuando está ante sus discípulos, donde dos o tres están reunidos, muestra sus heridas. Con eso comienza. Vean mi costado, vean mis manos, vean mi rostro. Es uno de mis libros favoritos, aquí, para los que no están viendo. Se llama Deep River, o Río Profundo en inglés, del autor Shusaku Endo. Shusaku Endo, no he leído todos sus libros, pero este está fácil en mi top 5 mejores libros que he leído en mi vida. Como puedes ver, lo he leído múltiples veces, bueno, dos, pero también lo he hojeado recordando algunas partes. Pero es un libro hermoso. Si lo puedes conseguir, lo recomiendo al 100. Pero Shusaku Endo escribe... ¿Quién era Shusaku Endo? Era un autor japonés. Él escribió... Martin Scorsese sacó una película de uno de sus libros que se llama Silencio. Lo recomiendo al 100. Es teológicamente difícil. O por lo menos te va a tener platicando con la persona con la cual lo viste. No quiero spoilear nada porque eso es mucho más accesible que los libros. Pero fue un novelista japonés, Shusaku Endo, que creció católico, pero empezó a tener mucha tensión interior con cómo reconciliar el evangelio con su cultura japonés. Porque ves, veía mucho del evangelio, mucho de Jesús y la iglesia católica o la iglesia cristiana en sí, como algo occidental. Y pues él, creciendo en una cultura tan drásticamente diferente, estaba tratando de reconciliar y traer el evangelio a su pueblo sin cambiar su cultura. ¿Cómo puede Jesús ministrar a una cultura oriental y dónde es donde empata? Entonces a veces sus libros sí pueden como que, wow, ¿de qué está hablando aquí? O te vuela la cabeza un poco, de forma buena y mala. Hay momentos donde, espérame, ¿eso no es herejía? Pero recuerda, está evangelizando a su gente y está trayendo el evangelio a su gente. Pero este libro es tan hermoso. ¿De qué se trata? Se trata de un chico que se llama Otsu. Y creo que es Shusaku Endo de joven. Otsu es un joven afligido que de joven mira a Jesús en una cruz, una estatua de Jesús, ¿no? El crucifijo. Y cuando lo ve, ese Jesús en particular lo conmovió demasiado, porque vio a un Jesús débil y afligido, similar a él, asustado y principalmente solitario. No había nada alrededor. Y Otsu conecta con ese Jesús, conecta con eso y crece este Otsu, el personaje del libro, bastante afligido y rechazado, específicamente por una chica. La chica no lo quiere, pero la retan sus amigos como que, sedúcelo. Y ella va y lo seduce y él se enamora de ella. Y después ella se siente mal acerca de esto. Total, ella lo rechaza. Dice, no, siempre no, nada que ver, perdóname. Y se va y por 30 años viven separados. Pero ya después de 30 años, ella tiene sus preguntas teológicas. Ahora, Otsu ha seguido en su, no sé, peregrinaje, su camino con Jesús, entró al monasterio, terminó mudándose a India. El gran río, el río profundo es el Ganges. Y entonces mucho del libro toma lugar en India. Y Otsu, pues se muda para allá y ella crece y tiene preguntas teológicas, hace un peregrinaje a India, medio buscando a Otsu. No quiere admitirlo, pero ella quiere platicar con él y hablar acerca de este Jesús. Y entonces ella va al monasterio a ver si está ahí y resulta que no nomás fue rechazado por sus amigos, su familia y esta chica, pero después también fue rechazado por el monasterio. No le quitan el clero, pero medio lo hacen a un lado. Este vato está demasiado loco, raro, lo que sea. Y Otsu, ella lo termina encontrando cerca del río Ganges. En el río Ganges, ¿qué hace ahí Otsu? Pues el río, el Ganges, ¿no? No, no sé cómo se dice en español, perdón, lo hubiera checado, pero el Ganges, es un río que en la cultura hindú se cree que tiene como que poderes especiales este río, que si eres sepultado en este río vas a reencarnar mejor. Entonces, gente de toda India migra para poder llegar ahí en su muerte, para que lo sepulten en el río. Pero mucha gente pobre hace la jornada y termina muriendo antes de llegar al río y no hay nadie para recoger su cuerpo y echarlo al río. Entonces, Otsu ve esta tragedia, que hay literal cuerpos en la ciudad. Entonces se la pasa buscando a estas personas, llevándolos al río y sepultándolos ahí, dándoles una sepultura digna, ¿no? Lo que ellos querían, a pesar de que no va con su fe. Entonces él está ahí y ella lo encuentra y lo ve pobre, lo ve demacrado, lo ve rechazado y ella dice, o sea, queda atónita, ¿no? No puede creer que este muchacho con el cual ella creció ahora se encuentra aquí. O sea, parece uno de los pobres de esta región. Físicamente no se parece a Otsu y ella le dice qué onda con esto y resulta que él dice pues así es como me parezco más al Jesús que me atrajo. Se identifica con el Jesús rechazado, solitario, asustado, afligido y eso es lo que le termina y no sé, está hermoso el libro. Hermoso, y hay varias discusiones muy interesantes. Es uno de los pocos libros que me ha hecho llorar y no quiero spoilear el final. Pero esa imagen de un hombre que, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está en este lugar? Me identifico con esta muchacha preguntándole a Otsu, ¿qué haces aquí? Podrías estar en el monasterio, podrías estar en Japón, pero aquí está viviendo como uno de los pobres, entregando estos cuerpos al río, algo que ni es su fe. pero está sirviéndolos para darle a cuerpo, gente que jamás le va a poder dar las gracias, entregándoles a ellos una sepultura digna. No, de eso no se trata el podcast, pero ¿qué tal? ¿Qué si Dios quiere que sanemos al mundo desde nuestras heridas? Así como Otsu con su herida fue rechazo. Y es ese mismo rechazo que lo termina llevando a un lugar para tratar de sanar el mundo. En su caso, un cuerpo a la vez. Henry Nouwen habla acerca de esto en su libro Sanador Herido, que es desde nuestras heridas que podemos sanar a otros, que podemos conectar con otros. Pero uno de los pasajes que más atrae a Otsu, a este personaje del libro de Shusaku Endo, es Isaías 53. Versículo 2, que dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, hablando de Jesús, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y me encanta que ese es el versículo que dice que no hay nada que lo atraiga a él, que atrajo a Otsu, porque sí. ¿Cómo vamos a identificarnos con Jesús sin dolor y sin rechazo en nuestras vidas? Sin nuestras propias heridas. Son nuestras heridas que nos terminan acercando a Jesús y por ende al mismo tiempo nos acercan a otros y ahora podemos ser como Jesús aquí mismo. Son esas heridas que atraen la presencia de Jesús. Es lo que nos califica para ser agentes de sanidad a otros. Y por eso no cambia nada en Pascua. Por eso Pascua no cambia nada. Por eso a veces nos acercamos a Jesús pensando, Jesús no está a favor de la enfermedad, entonces lo va a sanar. No está a favor de la pobreza, entonces me va a bendecir. No está a favor de familias fragmentadas, entonces va a traer restauración aquí. Pero Jesús es tan así, ¿no? Que llega al lugar donde están reunidos, todos llenos de temor, todos están ansiosos, están preocupados, confundidos, y en ningún momento vemos en el pasaje que Jesús llega y les da un plan. No les dice, ok, es lo que vamos a hacer ante la persecución que siguen, o hey, eso de que me rechazaron y todo bien. No llega a resolver o abordar ninguno de los problemas que traen en este momento. No les promete nada, no les dice, hey, no van a pasar por persecución, no se preocupen. No. ¿Por qué? Porque de todos modos van a pasar por persecución. Todo lo que temen estos discípulos va a pasar. Entonces Jesús es tan así. O sea, si tienes una relación con Jesús, te das cuenta que cada vez que estás en problemas y sientes la presencia de Jesús, jamás aborda los problemas del momento. Y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, todavía no entiendo esto de Jesús, pero creo que esto le da un poco de claridad, que así como no resuelve o aborda o platica o lo saca a la luz los problemas que traen los discípulos, no lo hace. En cambio, respira sobre ellos. Respira el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Lo cual termina llevando a esos discípulos a que el mundo se ve igual. Sigue siendo miserable, cruel, o sea, todavía tenemos todos los problemas que teníamos antes de que Jesús llegara. Jesús llega, ninguno de estos problemas se resuelve. Sin embargo, Jesús sopla sobre ellos. Y a lo mejor el mundo se ve igual, pero tú ya no eres igual. Algo sucede en ese momento. Jamás les dice que no van a pasar por problemas. Es más, se los promete. Va a haber problemas. Va a haber dificultades. Va a haber tropiezos. Va a haber esto, va a haber lo otro. Pero ellos abordan el mundo miserable, el mundo cruel, el mundo difícil, el mundo peligroso. Ahora ellos son diferentes. Y eso es lo que sucede con nosotros. Se me hace tan, no sé, creo que no debemos pasar por alto el hecho de que Jesús sopló, que respiró sobre ellos, como que dándoles oxígeno cuando estaban en pánico. Hay algo que, o sea, siempre que hablo de ansiedad me siento raro, porque ansiedad en específico es algo que reconozco como no me hace ningún bien. De hecho, yo iría hasta el punto, y lo he hablado en otros episodios, si no los has escuchado, es difícil de explicar en un segundo, pero lo veo como un pecado. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere para mí. Estoy fuera de la voluntad de Dios cuando vivo ansioso. No creo que Dios se enoja, punto, bla, bla, bla. No es el chiste. Lo veo más como una enfermedad, el pecado. El pecado es más como una enfermedad que como, rompí las reglas. Entonces, ansiedad es, estoy fallándole a la marca. No siempre porque quiero, sino porque no puedo salir de eso. Pero hay algo que bromeamos, y no es una broma, pero bromeamos mi jefe y yo acerca de los freakouts, que es como los momentos de locura. Mi papá lo ha llamado, y creo que toda su familia lo ha llamado así, los Hansen freakouts, que son como momentos donde perdemos la razón. O sea, nos enojamos o nos asustamos o lo que sea. Y desde la pandemia para acá ha habido varios momentos. Y la verdad es que no es por culpa de la pandemia. Creo que simplemente el mundo cambió. Y ha habido varios momentos, sea por dinero, sea por amistades, sea por problemas de la iglesia, sea por problemas en la familia, sea simplemente ansioso acerca del futuro, que me he cachado varias veces teniendo estos, no sé, ciclos de ansiedad, temor, nomás dando vueltas. Tuve uno muy malo en diciembre del año pasado, pero muy fuerte. Gloria a Dios, ahí estaba mi papá y pude vomitar todo, y fue tan amable conmigo y me ayudó. Pero he tenido algunos solo. Y no son ataques de pánico de médicos, pero es como no puedo salir de este ciclo de pensamiento. Y entonces he valorado mucho más en los últimos meses, lo que sea, esos momentos, en esos momentos, que cuando oro y Jesús llega, porque llega cuando estamos en pánico, llega cuando estamos ansiosos, llega cuando estamos confundidos. Ahí está. Y por más que siento que no está, yo reconozco y tengo fe de que sí está. Pero he valorado más esta manera interesante de Juan 20, donde Jesús llega y respira sobre ellos, sopla sobre ellos. Donde literal, en un momento de pánico, de la nada puedo respirar. Y es loco. Me ha pasado vez tras vez, ya sea con dinero. Dinero ha sido uno grande. ¿Cómo le voy a hacer para pagar tal cosa? Y las deudas y esto y bla, 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 bla. Y puedes entrar a ese ciclo y, oh no, se van a subir los intereses. ¿Sí me entiendes? O sea, toda esa... Y pasa un momento. Y puede durar horas, días, este pánico. Y luego cuando finalmente siento que, les, que Jesús llega y sopla sus vidas, es como si puedo respirar otra vez. Es como si me estuviera ahogando en pensamientos y de la nada puedo respirar. Puedo respirar. ¿Cambió algo en mi mundo externo? No. La deuda sigue ahí. El problema con esta amistad sigue ahí. El problema en la iglesia sigue ahí. El problema familiar sigue ahí. El problema, sigo teniendo gripa. Lo que sea. Sigo teniendo todos estos problemas externos. Pero cuando puedes respirar. Ahora, yo no soy igual ante estos problemas. Entonces tengo, puedes tener, cuando Jesús entra al cuarto, en Pascua, en la resurrección, puedes tener todas las mismas tensiones y heridas, dudas, pánico, ansiedad, culpabilidad. Pero ahora, porque Jesús entró al cuarto, a pesar de todos estos problemas exteriores, tengo vida. Yeah. Entonces, a lo mejor Pascua no cambia nada acerca de mi mundo exterior, pero definitivamente me cambia a mí. Yeah. Vamos a terminar el episodio ahí. Que tengan una excelente Semana Santa. Estés haciendo lo que estés haciendo, procure ir a la iglesia en Pascua este domingo. Y nos vemos aquí el próximo jueves. Mucho ánimo.